darás el rol de señora bien. O puedo ser tu violador. La imaginación esta noche.
18:44, 18:14, perdón, en toda la República Argentina. Y recuerden que hay una reglamentación que rige para Tierra del Fuego, que no se puede hacer fuego, como era antes, ¿no? Que nos paramos en el campo, prendíamos un fueguito ahí, a raíz de ciertas personas que por ahí no tuvieron conciencia sobre el manejo del fuego, bueno, se generaron incendios justamente en varios lugares de la provincia. Es por eso que hay campings que han sido habilitados, y para eso vamos a hablar con Pablo Paredes, quien es el subsecretario de Manejo del Fuego, sobre estos campings que son habilitados o qué lugares están habilitados para hacer fuego. Pablo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, le saluda a Samuel Mazzepa, bienvenido a Radio Nacional.
Samuel, buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo estás?
Muy bien, y la pregunta que nos hacemos generalmente en estas épocas veraniegas que los fueguinos aprovechamos para salir los fines de semana o días de semana, salir y disfrutar del campo, y generalmente surge esta pregunta, ¿dónde podemos hacer el famoso cordero a la estaca?
Sí, bueno, como vos decís, tiene mucho que ver la decisión individual, ¿no?, de hacer fuego en un lugar adecuado o habilitado en este caso, pero también las condiciones han cambiado, ¿sí? Uh-huh. No solamente en este momento depende de una conducta individual, sino que venimos acarreando una sequía importante en el territorio provincial que estimamos ya con el invierno que se aproxima, cambien para la temporada siguiente. Uh-huh. Pero la realidad es que al momento el territorio provincial y particularmente desde la zona, en la zona centro y zona norte, las condiciones de sequía están siendo muy importantes y de hecho tenemos incendios que están originándose por colillas de cigarrillo, pueden originarse por una máquina de soldadura, así que genera una chispa o una brasa, y eso puede iniciar un incendio. Uh-huh. Estas cuestiones no pasaban antes, ¿sí?, porque el territorio generalmente tenía una condición de humedad en el combustible que era muy elevada, y eso es lo que realmente ha cambiado a la fecha. Pero como bien decís, estamos bajo la ley 1457, que fue originada mientras transcurría el incendio de Corazón de la Isla. Y en ese momento, bueno, el objetivo era impedir que se generen nuevos incendios forestales y que tengamos muchos incendios forestales a la vez, que de hecho tuvimos hasta 4 incendios la temporada pasada.
¡Wow! Es mucho.
Sí.
Es mucho, digo.
Fueron muchos y, bueno, fueron, de hecho tuvimos más de 10 la temporada pasada, pero bueno, el primero con condiciones de donde el índice de peligrosidad arrojaba el resultado de extremo, y esa fue justamente la característica del incendio. Y por eso repetimos que el índice de peligrosidad no nos da la información de si podemos hacer un corderito a la estaca o no, uh-huh, sino que nos da muchísima información de cómo está realmente el material combustible, que es desde un pasto hasta un árbol. ¿Cómo están las condiciones de ese material combustible para arder? Claro. Y en caso de que se prenda un incendio, ¿qué características de comportamiento va a tener?
Uh-huh. Le hago una consulta en este caso. ¿Se tiene un listado oficial donde se pueda consultar los campings que están habilitados para hacer fuego en este caso, Pablo?
Sí, mira, nosotros estamos actualizando la página constantemente. Es la página oficial de la Secretaría de Ambiente, uh-huh, donde las personas pueden encontrar los lugares que están autorizados para la utilización de artefactos homologados, ¿sí? Esto es garrafas a gas, anafes, calentadores, ¿sí?, que no tengan combustible líquido, uh-huh, y bueno, puede ser alguna parrigas, por ejemplo. Eso se puede utilizar en los lugares que están señalados en el mapa, en el primer apartado de la página oficial de la Secretaría de Ambiente. Y luego, en otro apartado, tenemos un listado de sitios que están reconocidos como camping, y esos tienen la excepción para utilizar material combustible sólido, ¿sí? Leña, carbón, que la particularidad que tienen estos materiales es que generan brasa. Y al momento de apagarlos se complica más y es más lento que lo que podría ser un artefacto homologado que tiene el cierre rápido como una llavecita que corta el paso del gas.
Claro. O sea, acá estoy mirando justamente el mapa, es un mapa interactivo en el que muestra justamente los sitios habilitados, pero digo, la inconsciencia de la gente por ahí sigue existiendo.
Bueno, en realidad hay esto es lo que decíamos al principio, ¿sí? La conducta individual es lo que tenemos que cambiar en conjunto como sociedad. Uh-huh. Y tener en cuenta que la decisión que toma una persona de hacer fuego cuando el índice de peligrosidad está alto, muy alto o extremo, no solamente pone en riesgo el bosque que nos rodea, ¿sí?, que tantos elegimos para vivir y muchos eligen para visitar, sino que también ponen en riesgo la vida de los combatientes e inclusive podrían originar un incendio que empiece como un incendio forestal y que termine como un incendio de interfase y queme viviendas y que ponga en riesgo la vida también.
Uh-huh. Hay algo que me parece interesante desterrar. Muchas veces las personas, y disculpe el término, pero generalmente te dicen como no seas buchón, qué sé yo, como delatar dónde están las personas que prenden fuego justamente en un lugar que no está habilitado. Pero, digamos, hay que correr ese pensamiento que se tiene muchas veces y pensar que estamos protegiendo realmente el bosque fueguino, porque tarda muchos años en regenerarse este bosque.
Sí, pero como te decía también, al margen de que perdemos el recurso boscoso, sí, que también garantiza, bueno, la vida de otras especies animales e inclusive garantiza el agua que tomamos en nuestras canillas, de nuestras uh-huh. canillas, también pone en riesgo la vida de otras personas. Entonces, y en esto por ahí, hay que ser sinceros y realmente la conducta de los ciudadanos está siendo muy buena porque ni bien se origina un fogón clandestino, uh-huh. Tenemos muchas denuncias muy rápidamente y se puede actuar de manera consecuente a ello.
Claro.
Así que todo lo que es denuncias, la verdad que está siendo muy efectivo. Y por eso esta temporada no hemos tenido tantas novedades de inicios de fuego con respecto al uso de los fogones, ¿verdad?
Claro. Pensaba una cosa, quizás usted me podría contestar. ¿Cuánto tiempo tardó en apagarse completamente el incendio corazón de la isla por completo? O sea, que no quede más ni un foco de incendio, ni siquiera subterráneo.
5 meses y medio.
Wow.
De hecho, sí, nosotros tuvimos la certeza de que ya no tenía actividad, uh-huh. Pero bueno, hay incendios de estas características en muchos lugares del mundo, no se los da por extinguido hasta que les pasa un invierno por arriba, que en claro. principio es lo que muchos creían, que el incendio lo iba a apagar la nieve, pero podemos decir que el trabajo en conjunto tanto de del personal de manejo del fuego como todas las instituciones que ayudaron, sí, como las provinciales, las municipales e inclusive las nacionales, hicieron que el periodo de extinguido se pueda dar, o la denominación de extinguido se pueda dar en esos 5 meses y medio.
Claro. Es algo a tener en cuenta, digo, porque muchas veces uno en inconsciencia generalizada no toma dimensión de todo el tiempo y las vidas que arriesgan. Pablo, le quería agradecer un montón este contacto que nos brinda acá con Radio Nacional y sobre todo por el trabajo que desarrollan protegiendo todo lo que es el bosque fueguino con este plan de manejo del fuego.
Bueno, muchísimas gracias. Igual ahí esto será transmitido al personal de línea. Y déjame decirte también que primero que recordar los números de emergencia, ¿sí? Ante una, justamente una emergencia o una denuncia que quieran hacer, el llamado lo tienen que canalizar por el número 103 o el 911, que son los lugares donde se reciben tanto las denuncias como los llamados de emergencia, y de ahí se deriva al área pertinente. Bueno. Y lo otro que quería recalcarte es que en la página oficial, como te decía, también pueden los vecinos de toda la provincia encontrar y descargar una guía, ¿sí?, de autocontrol de cada una de sus viviendas y valorar, ¿sí?, mediante una tabla que se expone ahí en ese lugar, cómo está su vivienda, su hogar, con respecto al riesgo de incendios de interfase. Y ahí también se menciona qué medidas hay que tener para disminuirlo.
Claro, totalmente. Que eso es importante, digamos, ¿no? Porque dentro de lo que es manejo de fuego, esa escala es vital.
Es muy importante porque todo lo que pueda llegar a hacer una persona alrededor de su vivienda para defenderla de un incendio forestal, primero que va a evitar que el fuego salga desde un patio hacia el bosque, y en segundo lugar, si las personas van tomando esas medidas que nosotros exponemos en la página oficial de la Secretaría de Ambiente, llegado el momento de que se genere un incendio que ponga en peligro las viviendas, esas viviendas que ya hayan tenido un trabajo previo por parte del propietario van a ser más defendibles que las que no lo tuvieron.
Claro, claro. Por último, le quería preguntar, Pablo, dentro de la página estoy viendo la solicitud de excepción a la ley de emergencia ambiental. ¿Cuáles son los pasos a seguir justamente en este caso en la solicitud de esta excepción para algunos lugares?
Bueno, los pasos son, en realidad, a medida que fue transcurriendo la temporada y las particularidades de sequía que todavía tenemos, se fue apuntando a aquellos lugares que tienen un responsable físico permanente. Por eso se dieron la mayoría de las excepciones a los lugares de acampe y camping que cuentan con un cuidador, ¿sí? Que es la persona que va a transmitir a las personas, a los visitantes, cuál es el resultado del índice, si se puede o no se puede hacer fuego, que el fuego no quede prendido de noche, cómo tienen que apagar el fuego, todas esas cosas que el control que genera una persona física, ¿no?, en el sitio. Entonces, aquellas personas que consideren que pueden cumplir con esto, tienen que hacer la solicitud mediante los pasos que están también ahí en el apartado que vos mencionabas de la solicitud de excepción. Se hace una declaración jurada y posteriormente al análisis inicial de si es factible o no, las brigadas de manejo del fuego de la provincia, según la zona en la que se quiera pedir la excepción, se llegan al lugar, hacen una verificación del sitio y si cumple con las medidas básicas para el encendido de fuego y que esto no genere un posible peligro para el bosque circundante, se le da la excepción.
Buenísimo. Pablo, le agradezco un montonazo este contacto acá con Radio Nacional y gracias por aclararnos todas las dudas que generalmente surgen durante esta época invernal. Le mando un abrazo gigante. Buena jornada.
Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir y estamos a disposición.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, hoy estamos hablando justamente con Pablo Paredes, quien es el subsecretario de Manejo del Fuego, justamente sobre estos campings o lugares que son habilitados del fuego para hacer fuego. Recuerden que, tal cual lo decía justamente el subsecretario, hay un apartado en la página, si ustedes entran en la página de la subsecretaría, el Ministerio de Producción y Ambiente, Secretaría de Ambiente, van a encontrar justamente allí la información. Hay un apartado que dice sitios habilitados para el uso y manejo del fuego.